Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La comunidad LGBT impera en la Costa Sur y Sierra de Amula. La lucha contra los plaguicidas inició en El Limón, inició hace 30 años. Al menos 200 enfermedades pueden ser transmitidas por alimentos. Visión, enfoque y espíritu de sacrificio imprescindibles en el ADN de El Emprendedor, Seix Sur. Celebrará el municipio del Grullo el sexto Congreso de Folcloristas Unidos de México. Comunicación, acceso a la información y movilidad, habilidades más afectadas en personas sordociegas. 2 de cada 10 camiones reprueban la verificación. En la señal nacional se deterioró la confianza del consumidor en el mes de junio, afirma INEGI. Deforestación récord en el primer semestre en la Amazonia brasileña. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana. Es la primera semana del periodo vacacional en el cual deseamos, por supuesto, que esté aprovechando este periodo de descanso, que sobrecargue energía, que renueve estos proyectos de segundo semestre o momento oportuno para revisar cómo vamos en lo que va de este mitad del 2022. Les saludo con gusto, Elia Macías, ante este micrófono, a nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio de información, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, de nuestra compañera Gladiola Madera como periodista y mi compañero Fernando García en los controles operativos. Miércoles, mitad de semana, semana 30, transcurridos 208 días por transcurrir 157. Le damos la más cordial bienvenida, le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos. Le tenemos información que trasciende a nivel regional, información en el contexto estatal, información en el ámbito nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos, comenzamos con la información.
Señal local.
La discriminación hacia la comunidad LGBT impera en la Costa Sur y en la Sierra de Amula. De acuerdo con la activista Jacqueline Arteaga, los actos discriminatorios continúan presentes y aunque la lucha por el respeto a la diversidad sexual ha logrado cambios en la sociedad, aún restan muchas acciones para lograr una inclusión total. Mi compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
Aunque la lucha por el respeto y reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBT ha logrado avances en la sociedad, aún persisten conductas homofóbicas que atentan contra la dignidad de las personas. Así lo aseguró Jacqueline Arteaga, quien desde hace 30 años se ha dedicado a realizar activismo en la región Costa Sur y Sierra de Amula y quien además actualmente es la jefa de la Oficina de Inclusión Social del municipio de Autlán de Navarro. Jacqueline Arteaga compartió que actualmente aún logra detectar actos homofóbicos, los cuales resalta que con el paso del tiempo han disminuido, mas no se han erradicado del todo.
Pues de cuando yo inicié pues con el activismo, que ya son cerca de 30 años, a la actualidad sí hemos avanzado bastante, no lo suficiente, pero sí hemos avanzado bastante en el área de la inclusión, sobre todo en la inclusión de la comunidad LGBTIQ, porque pues ya los se empiezan a reconocer los derechos humanos como parte fundamental de nuestra vida. Y pues, ¿por qué veo yo esto? Porque ya veo que somos cada día, estamos pues insertas ya, insertos dentro de lo que viene siendo la sociedad. Entonces, sí veo avances, obviamente hay todavía grandes fallas, también las veo, pero es cuestión de educarnos.
Jacqueline Arteaga agregó que el respeto por la diversidad sexual es una tarea y debería ser también una lucha constante de todas y todos.
Sí, fíjate que yo también veo, al igual que Paula, pues que es verdad, nosotras, es nuestra vivencia, entonces nosotros no tenemos que aprendernos como letanía el qué es la identidad, qué es el género, qué es el sexo, todo eso nosotros lo tenemos entendido. Ahora nos corresponde a nosotras el educar a las sociedad heteronormativa, porque
sí, heteronormativa.
Que pues dentro de la normatividad ellos consideran que lo correcto es lo hetero, ¿no?
Así
es. Entonces, pero sí tenemos que empezar a educar acerca de eso.
Actualmente en el municipio de Autlán se creó por primera vez la Jefatura de Inclusión Social, que entre su plan de trabajo ha realizado distintas actividades como marchas por la diversidad sexual, certámenes de belleza y foros de fomento al respeto a la diversidad. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
La lucha contra los plaguicidas en el Limón, Jalisco, inició hace ya más de 30 años. Los campesinos en el Limón iniciaron hace 30 años con una transición en forma de producir alimentos al conformarse este grupo de agricultores orgánicos en la Ciénega para retomar prácticas agroecológicas libres de plaguicidas y fertilizantes químicos. Es nuestra compañera Gladiola Madera quien nos tiene la información a detalle.
La Ciénega Jalisco es una comunidad del municipio de Limón que se ha convertido en un faro agroecológico en la región Sierra de Amula y para el estado. Desde los años 90, tras una capacitación con el grupo Vecinos Mundiales de Honduras, comenzaron los primeros esfuerzos para retomar prácticas tradicionales de cultivo que aminoraran la dependencia de productos químicos. Pedro Figueroa Bautista, campesino de la Ciénega e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, platicó en el programa Miscelánea Geográfica de Radio UDG Autlán que fue en el año 2000 cuando se conformó el Grupo de Agricultores Orgánicos de la Ciénega, que lleva un trabajo coordinado con la Escuela Campesina Nacional y el CU Costa Sur.
Nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte, ¿no? Bueno, nuestro ejido es un ejido netamente agrícola, rural. Y desde los años 90, más o menos, un grupo de agricultores tuvo el interés, pues, de cambiar o las formas de producir, ¿no?, a partir de la agricultura industrial. Entonces, nosotros desde el año, los años 1992, más o menos, tuvimos unos cursos ligados directamente aquí al CUP Sur, ¿no?, aquí de la Universidad de Guadalajara, con una agrupación que se llama se llamaba Vecinos Mundiales, establecida en Honduras. Vino gente dirigida por Rolando Bush, que publicó un libro, Dos Mazorcas de Maíz, y a partir de ahí nació un interés y sobre todo un crecimiento sobre recuperar más bien algunas maderas tradicionales de la producción, ¿sí? En el año 2000 tuvimos la fortuna de contar con el consultor internacional Jairo Restrepo, más conocido, ¿no?, a nivel mundial en aspectos de agricultura orgánica. También estuvo en la Ciénega, este hombre, un taller 1 y 2 y 3 de mayo, instruyendo, ¿no?, más de 70 agricultores en el 2000. Fue un evento muy significativo que nos marcó la pauta mucho, pues, para este crecimiento. Y a partir de ahí, pues, se formamos un grupo que es conocido, Grupo Orgánico de la Ciénega.
Pedro Figueroa señaló que el Valle de Autlán, el Grullo y el Limón, donde se cultivan grandes extensiones de caña de azúcar, puede ser un ejemplo a nivel nacional si se retoman prácticas sustentables como el uso de fertilizantes orgánicos y la cosecha de caña en verde, ya que es un cultivo muy noble que se adapta fácilmente a las condiciones del suelo.
Porque, bueno, yo en lo particular no veo tanto problema en poder transformar este valle de caña de azúcar, este monocultivo, en un cultivo más sustentable, porque tenemos que reconocer, o sea, reconozco yo que la caña es un cultivo, no sé si es el más noble de todos los cultivos que existen, y la historia en América Latina lo confirma. La caña de azúcar, hay suelos en Cuba, por ejemplo, que tienen 500 años con caña. Ese es un ejemplo muy palpable, que la caña es un cultivo que se autorregula solo. Lo único entonces que necesitamos es mejorarle algunas condiciones, tanto al suelo, ver algunos aspectos claves de nutrición, y es suficiente. Yo creo que nuestro valle podría ser un valle de ejemplo a nivel estatal y nacional, si realmente las organizaciones cañeras, el ingenio y los agricultores inician con una sensibilización a esta situación.
Señaló que Limón, al declararse municipio agroecológico, toma una postura política ante la producción en el valle, con lo que se refuerza el trabajo que han realizado los campesinos. Compartió para la audiencia que el estiércol de vaca, los microorganismos, los caldos minerales y la composta son elementos esenciales en la elaboración de fertilizantes orgánicos, con lo que los agricultores pueden producir a bajo costo y de manera sostenible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Al menos 200 enfermedades pueden ser transmitidas por alimentos. La ausencia de controles sanitarios en los alimentos puede representar un grave peligro de salud para las personas. Esto debido a que los alimentos pueden estar ya sea contaminados por microorganismos como bacterias, hongos, virus o agentes químicos que no pueden ser detectados a simple vista, y por lo tanto esto nos lleva a la reproducción de enfermedades en el consumidor. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene este tema.
La inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos, desde su producción primaria hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. La ausencia de estos controles puede representar un grave peligro de salud para las personas, debido a que los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos como bacterias, hongos, virus o agentes químicos que no pueden ser detectados a simple vista. Carlos Palomera, académico del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que son al menos 200 enfermedades las que pueden ser transmitidas por alimentos. En la región, estas son algunas de las enfermedades más comunes.
Larga duración para eliminarlas están la amibiasis intestinal, la ascariasis, que está producida por lombrices de hasta 55 centímetros, la brucelosis. La brucelosis, una enfermedad producida por una bacteria en leche no pasteurizada. En nuestra región, la presencia de brucelosis puede estar en aumento por el hecho de una tradición muy local, muy regional de Jalisco, los famosos pajaretes. Los pajaretes es el consumo de leche no pasteurizada y se consideran, algunos dicen, es que con el alcohol que se le echa al pajarete se eliminan las bacterias, y pues no. La brucelosis, afortunadamente, los casos no son muchos, pero es latente en un lugar como en el que vivimos. El cólera que durante mucho tiempo, afortunadamente ya ahorita está controlada, pero el cólera sigue habiendo brotes y ocasiona episodios prolongados de diarrea, de deshidratación, y sabemos que la deshidratación, sobre todo en niños menores de 5 años o en adultos, es un posible causa de muerte. Tenemos las famosas fiebres tifoideas o salmonelosis, que son muy comunes en nuestra región. Otra enfermedad muy latosa, la hepatitis vírica, la hepatitis A, que es producida por un virus y se contagia uno por consumir alimentos que no hayan sido bien lavados y eliminado el virus de la hepatitis viral.
Para garantizar la inocuidad alimentaria es fundamental la adopción de controles estrictos e integrales en la cadena alimentaria, siendo una responsabilidad conjunta de los gobiernos, industrias y consumidores. El académico concluyó en que, como consumidores, es importante evitar consumir alimentos en la calle o en establecimientos expuestos al polvo, moscas y otros agentes contaminantes. La limpieza de las instalaciones y personal que manipula los alimentos es un indicador fundamental a tomar en cuenta antes de decidir consumir alimentos fuera de casa. Consumir los alimentos preferentemente bien cocidos, mantener los alimentos a temperatura segura, evitar dejar los alimentos refrigerados más de 2 horas a temperatura ambiente y no utilizar al momento de cocinar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos de origen animal y los alimentos cocidos, ya que algunos microorganismos de la carne pueden pasar a los alimentos ya cocidos y producir enfermedades. Estas son algunas recomendaciones a tomar en cuenta para garantizar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más información. Estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Visión, enfoque y espíritu de sacrificio son imprescindibles en el ADN del emprendedor, así lo afirma Seixur. En charla con el Centro de Emprendimiento en Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur, Javier Rodríguez, académico del Departamento de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, explicó algunas de las características indispensables para quienes desean emprender. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene la información.
El emprendimiento se relaciona con otros conceptos importantes de influencia económica, social y cultural, tales como la innovación, la tecnología y el observar las situaciones desde distintas ópticas. Javier Rodríguez, investigador y académico del Departamento de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, explicó en charla con el Centro de Emprendimiento e Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur que las personas con potencial de convertirse en emprendedoras son aquellas que tienen la capacidad de observar desde distintas realidades.
Otra característica de un emprendedor, pues, es que es un visionario. No todos los individuos somos visionarios, eso también es muy importante. El visionario es el que ve más allá de la realidad, para quien la realidad no se presenta como observar los objetos estáticos o en movimiento, sino que el visionario hace una proyección a futuro y es capaz de visualizar una realidad que no existe. Eso también es una característica del emprendedor, que es un visionario.
Agregó que el emprendedor es intrépido, es decir, que no tiene aversión al riesgo. En su visión no internaliza los riesgos. Es perfeccionista y trata de contagiar con esta actitud a sus semejantes. Además, mantiene un enfoque a mediano y largo plazo.
También otra particularidad del emprendedor es que es enfocado. ¿Enfocado qué significa? Que ve un punto en el horizonte, o imagina, o visualiza un punto en el horizonte, y es muy difícil que se desvíe o pierda la ruta, ¿no? Vamos a decir que el emprendedor como que cuenta con un plan de vuelo a mediano y largo plazo y entonces tiene muy, muy presente qué es lo que quiere lograr.
Javier Rodríguez agregó que el espíritu de sacrificio, entendido como la capacidad de hacer a un lado actividades que le impidan alcanzar sus metas, son también otro rasgo importante de los emprendedores.
En que el emprendedor es una persona que sacrifica, ¿verdad? Es una persona de mucho sacrificio, pero está entrecomillada por el buen sentido del concepto. Porque si nosotros tomamos negativamente o convencionalmente el concepto de sacrificio, pues básicamente vamos a decir que no es algo positivo, ¿verdad? Pero el emprendedor tiene una visión tan amplia o tan centrada que es capaz de hacer a un lado situaciones o actividades que le impidan poder alcanzar esa meta, ¿no? Los objetivos que se plantea. Entonces, el emprendedor puede sacrificar, hemos visto también en algunos contenidos, pues sacrificar amistades, familia, porque tiene un objetivo, ¿no? También hay emprendedores que es que son como episodios. No significa que toda la vida o a lo largo de la trayectoria profesional de un emprendedor pues tenga que hacer siempre sacrificio, ¿no?
El especialista concluyó en que encontrar un emprendedor es como encontrar una aguja en un pajar. Señaló como pilares básicos la máxima, la práctica hace al maestro, ya que el emprendedor no puede echarse en una hamaca a descansar, ya que actualmente se demandan cada vez nuevas habilidades y necesita, además de los conocimientos propios de su carrera, mantenerse actualizado y bajo estándares de excelencia. La charla, El ADN de un emprendedor, está disponible en la página oficial de Facebook del Centro de Emprendimiento e Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur, @SEXUR. Señal Informativa, Antonio Díaz.
celebra el municipio del Grullo el sexto Congreso de Folcloristas Unidos de México. Con la celebración del sexto Congreso FUMEX, buscarán rescatar la historia del folclor en la región Sierra de Amula. Las y los folcloristas se reunirán para participar en actividades como talleres, exposiciones y eventos artísticos que serán celebrados en el municipio del Grullo, en Tonaya, en Ejutla y en El Limón. Estos municipios de la región Sierra de Amula serán sedes de las diferentes actividades que convoca este Congreso de Folcloristas Unidos de México. Vamos a los detalles que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Con la celebración del sexto Congreso de Folcloristas Unidos de México, FUMEX, con sede en El Grullo, el municipio buscará rescatar la historia del folclor en la región Sierra de Amula. Se trata de un encuentro en el que las y los folcloristas se reunirán para participar en actividades como talleres, exposiciones y eventos artísticos que serán celebrados en El Grullo, Tonaya, Ejutla y El Limón. Antonio Jiménez Pérez, coordinador del Congreso FUMEX Delegación Jalisco, dijo que el objetivo principal del encuentro es promocionar la cultura mexicana y el folclor, así como generar registro de la historia en los municipios sede que sumen a los antecedentes de la historia de esta tradición en la región.
Nosotros nos encontramos con que no tenemos una región como tal, una región folclórica en Sierra de Amula, y cuando nosotros, el Comité del Grullo y Tonaya, que somos cuatro miembros de FUMEX, nos otorgan la venia para hacer el congreso, nosotros dijimos, posterior al congreso queremos hacer una investigación sobre Sierra de Amula para poder tener una fonoteca, para poder tener bailes regionales o incluso componer canciones relativas a los municipios que nos puedan apoyar en la cuestión de la región.
Otro de los objetivos del congreso será el fortalecer al gremio y compartir conocimiento, pues al evento acudirán bailarines y bailarinas del folclor de distintos estados de la República Mexicana, aseguró Yair Anguiano, integrante del comité organizador del congreso.
Y pues el principal objetivo es el compartir, ¿no? A nosotros como región Jalisco, delegación Jalisco, perdón, pues también nos interesaría estar en contacto con las demás regiones y también nos hemos dado cuenta de que no conocemos ni siquiera lo de nosotros. Entonces, es por ahí donde queremos empezar.
El Congreso FUMEX será celebrado del 28 al 30 de julio. Para Señal Informativa Utlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria, comunicación, acceso a la información y movilidad, habilidades más afectadas en personas sordociegas. Los tres tipos de habilidades más afectadas por la sordoceguera son la comunicación, el acceso a la información y la movilidad. Esto lo ha dado a conocer la doctora María del Pilar Fernández, investigadora de la Universidad de Barcelona, España. La experta explicó que se trata de una discapacidad única que consiste en una deficiencia visual y auditiva conjunta que genera que en quienes la padecen problemas de comunicación únicos. Especificó que la incomunicación y desconexión con el mundo que produce la combinación de ambas diferencias es tan seria que las personas que la padecen tienen graves dificultades de acceso a la información, a la educación, a la capacitación profesional, al trabajo, a la vida social y a las actividades culturales. Además, indicó que la educación es uno de los mayores retos planteados por esta condición. Los profesionales especialmente formados y la tecnología se han convertido en un apoyo fundamental en este proceso. En cuanto al tema de la movilidad, la experta destacó que las adaptaciones de accesibilidad o iluminación son de gran ayuda, además de perros lazarillos, además que pues es un elemento clave, que es el uso del bastón blanco y rojo. A decir de Fernández, la experta, para tratar a las personas sordociegas es necesario acercarse de frente, tocar su brazo para comunicar nuestra presencia, preguntar qué método de comunicación prefiere y hablar despacio y en tono alto sin gritar, entre otras recomendaciones. Finalmente, destacó el valor de las asociaciones, de la familia y de los padres para que las y los chicos con esta condición desarrollen nuevas habilidades y capacidades de adaptación. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
2 de cada 10 camiones reprueban la verificación. De un total de 5,768 camiones y autobuses que han acudido a verificar, 1,374 han reprobado. 2 de cada 10, con corte al 9 de junio, según la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMADET, lo anterior en medio de un proceso de renovación de transporte público colectivo que lleva a cabo el gobierno estatal desde hace 2 años. En abril pasado, el secretario de Transporte, Diego Monraz, informó que al inicio de la actual administración se detectaron 1,465 unidades que operaban fuera de la norma. De ese total, se renovaron 1,048. Si se disminuye el consumo de gasolina, acentuó, se podría bajar una rayita o dos a la contaminación atmosférica por el transporte colectivo y la opción para gastar menos gasolina. Es necesario tener un motor bien afinado, es ahí donde la sociedad tiene que participar. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que pues este periodo vacacional, estamos ya pues atravesando esta primera semana, la primera semana del periodo vacacional, y que al regreso al 8 de agosto, bueno, comenzarán los cursos de verano de este centro universitario que está dirigido para niñas y niños de entre 5 a 12 años de edad. Recordarle que esto con la finalidad de que sigan realizándose este club de verano, que la sede será en el Parador de Capaya, y que habrá diferentes talleres pues de aprovechamiento para que nuestros más pequeños disfruten también su periodo vacacional, su verano, con actividades recreativas. Además de esto, también recordarle a usted que siguen el periodo de registro para los aspirantes a alguna de las carreras en este centro universitario. Es necesario que suban toda su documentación a tiempo, registren pues lo que se les ha indicado para poder complementar ya su trámite para ser parte de este centro universitario en alguna de las licenciaturas. Tenemos más información esta mañana, hacemos la pausa y regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos el que nos haga el favor de atendernos un espacio en su agenda. Psicóloga Carmen Aída del Toro Lomelí. Ella es coordinadora general del Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Hola, mi estimada Elia. Muy bien, muy contenta en estar saludándote y saludando a todo tu público.
Gracias, como siempre es un placer que nos acompañes para temas de orientación en este contexto de la psicología y de la terapia, por supuesto, de lo necesario que es que seamos atendidos por un profesional de la salud mental. Dada esta necesidad e importancia, el tema que nos ocupa en esta ocasión es para platicar acerca de la depresión y sobre todo con específica situación de salud mental en cuanto a las ideas suicidas. ¿Cómo identificarlas?
Vale, pues es que es bien importante y celebro mucho la pertinencia de que se proponga estos temas, a que las personas lo conozcan, porque la verdad es que Elia, como psicoterapeuta, podría comentarte que de 10 depresiones que me toca atender, y las 10 personas no identifican que traen depresión. Es algo que podemos normalizar, adaptarnos, perder el tamizaje de lo que significa realmente el estar teniendo depresión, y es un continuo en el que ya me vivo así, me experimento así, que voy perdiendo la perspectiva de la realidad que está pasando en mi salud mental. A veces podemos encontrar que las personas creen dentro de los mitos que la depresión es siempre estar triste, pero podría comentarte que la depresión va acompañado más bien de irritabilidad constante, esa irritabilidad, esa poca paciencia, esas ganas de estar apartado, aislado, tanta convivencia, tanto ruido, por ejemplo, el estar conmigo más, el perder el entusiasmo. Hay como una desmotivación generalizada respecto incluso hasta la alimentación, al hambre, a las salidas, a las personas, a lo que antes disfrutaba. Y vemos, estamos viendo como esa desmotivación que va en picada, un tantito más. A veces puede haber depresiones muy crónicas. ya de mucho tiempo. Incluso a veces podría decirte que hay depresiones que arrastramos desde la infancia, porque por supuesto que la depresión no distingue etapas. Va a haber niños con depresión, lamentablemente, y eso es algo que también como psicoterapeuta me ha tocado observar más esta fenomenología, el aumento de la depresión en niños, el aumento sobre todo también ahorita de la depresión en los adolescentes, y hay una población más vulnerable a las depresiones, si es la de la adolescencia. Incluso ahorita podría decirte que se nos está presentando, lamentablemente, a los psicoterapeutas de la región, un aumento en los intentos de suicidio. Todavía es muy marcado el que está en aumento, y bueno, esto habla de que como sociedad, además de que la persona tenga que atenderlo, como sociedad, las propuestas sí pueden venir muy variadas para que apoyemos y generemos conciencia, ¿no? Las ideas suicidas, hay etapas incluso en las ideas suicidas. Yo creo que todos en algún momento, bajo una circunstancia que aprieta o que ha sido muy difícil, hemos tenido la idea de simplemente ya no estar. Pero eso es muy diferente a una ideación suicida, donde yo ya estoy preparando, digámoslo así, la forma en la que esto va a suceder, el día, bajo qué circunstancia, bajo qué método voy a hacer el suicidio. Todos estos ya son agravantes que obviamente desde antes, desde el momento en que ya se me presenten las ideas de muerte, ya es necesario acudir con un profesionista de la salud mental para empezar a atender esa situación que está aconteciendo. A final de cuentas, las personas no desean morir, lo que quieren es vivir, pero no están encontrando de alguna manera las formas de hacerlo, o hay cosas que están haciendo que se ahoguen en ideas que están ya incluso por tanto dolor o por tanta cuestión también de estar perdidos, se vuelven irracionales, ¿no?
¿Podríamos hablar en esta situación de factores, Carmen?
Mira, de hecho, ahorita uno de los factores que más hemos visto para depresión y trastorno de ansiedad ha sido la misma pandemia. El aislamiento no es algo que forme parte del ser humano. El aislamiento comienza a hacer que la persona pierda racionalidad, pero además de racionalidad, habilidades sociales, y empieza a haber un aislamiento que empieza a ser muy perjudicial. Entonces, ese factor en sí mismo es lo que más ha potencializado. De hecho, incluso ahora tenemos la parte de depresión por soltar lo que ya nos habituamos a estar en ese resguardo, en ese no contacto, en esa no convivencia. No es buena señal cuando una persona se empieza a aislar. Entonces, ese sería uno de los factores. Obviamente, también las pérdidas ha sido otro detonante fuerte en nuestra región. Hemos presenciado, y no solo en nuestra región, pues a lo largo y ancho incluso del mundo, hemos visto que en las familias se han dado lo que llamamos los duelos simultáneos, que tiene que ver con no solo la pérdida de un integrante, a veces son dos integrantes o tres integrantes en la familia que lamentablemente tuvieron deceso por COVID, ¿no? Eso hace obviamente que la situación de difícil sea mucho más compleja para los dolientes y que esto sí mande a una cuestión de depresión.
En este caso, ¿qué es lo que debemos estar conscientes o qué debemos saber, sobre todo en aquellas personas que tienen estas tendencias? ¿Cómo saber cuál es, o cómo saber cuál es un síntoma, o cómo poder ayudar en este caso?
Mira, como acompañante, algo que es muy importante es justamente como este tipo de cápsulas, pero buscar en más cantidad, más información, porque traemos, en nuestro país, Elia, no hay muy buena educación en la salud mental. Es algo que intentamos hacer cada día más y nos sumamos a los esfuerzos, por ejemplo, tu espacio que estás colocando ahorita, pero aún así falta erradicar muchos mitos o muchas falsas creencias provenientes pues ya del tiempo que se dio en algún momento acerca de la salud mental. Una de ellas que nos topamos con mucha frustración como profesionistas es que las personas entienden que la depresión es algo que la persona puede controlar, ¿no? Que todo está en que le echen ganas, en que todo está en la mente y pues todo está en que se lo proponga y que ya se deje de distraer y que se enfoque realmente en lo que es. Y bueno, esto es justamente una de las razones que hacen que no entendamos lo que es el fenómeno de la depresión. A final de cuentas, cuando hablamos de depresión, hablamos también de algo orgánico. Y desde la parte de algo orgánico, pues hay neurotransmisores que pueden estar completamente colapsados. y que con la determinación simplemente de echarle ganas, pues bueno, esto no va a suceder. Es un tratamiento farmacológico también, además de lo terapéutico, lo farmacológico por parte de un psiquiatra. Entonces, necesitamos comprender que esto va mucho más allá. Es, a final de cuentas, una enfermedad en la salud mental en ese momento que sí necesitamos el apoyo, pero desde estas aristas, desde la psicoterapia, desde la parte de los medicamentos, quitar los estigmas, no presionar más a la persona de que está en tus manos, o sea, sino sumarnos al acompañamiento, y el acompañamiento incluso es invadir este acompañamiento desde, mira, ven, te vamos, yo te acompaño a que caminemos juntos, háblame, platícame, vamos construyendo formas de desahogar la ansiedad que puede haber en todo este trayecto. Por ejemplo, hay quien no tiene espacios para desahogarse de la ansiedad. Vivimos en una cultura multitask, donde todo era para ayer, hay una vida muy a prisa, y un día en sí mismo puede generar bastante ansiedad y mucha depresión, aumentar la depresión, y no tenemos salidas de esa ansiedad. No sabemos cómo construir nuestros estados de tranquilidad si meditamos, por ejemplo, si hacemos senderismo, si tenemos nuestros círculos de lectura, vaya, ¿no? O tribus o manadas donde nosotros hacemos actividades, donde chupamos energía, nos energizamos, volvemos a poner en perspectiva y en claridad las cosas. Bueno, esos espacios, incluso nada más de contemplación, de poder disfrutar el momento, es algo que va quedando fuera, y la mayor parte de depresiones, pues las vamos a ver que es el cúmulo de varios tiempos, de muchas cosas que están atoradas ahí, que no tienen un desahogo. Entonces me parece que acompañar sería desde esas perspectivas que comento, pero también atenderme a mí en lo preventivo, en el día a día, desahogando la cantidad de presión que traigo ahí, también va a ayudar bastante.
¿Cómo saber que es necesario que la persona acuda a un profesional para justamente ser orientado al respecto de esta situación?
Fíjate, Elia, que esto es algo que en la psicología moderna estamos intentando promover mucho como idea. A veces, con anterioridad, se decía, cuando tengan las características de que estás teniendo anhedonia, por ejemplo, que esto significa no placer a muchas cosas, como estar en un estado como de entumecimiento o simplemente como de anestesia local donde ya no siento, pues hay que acudir. Pero hoy sabemos que la psicoterapia es una herramienta no solo para resolver problemas, sino solamente cuando la situación ya está presente, ¿no? Incluso yo le recomendaría a las personas en general que la psicoterapia es una herramienta de desarrollo personal. Aunque en este momento no experimentes sintomatología de depresión, como dije, irritabilidad, como dije, baja energía, esta desmotivación generalizada, este estarme aislando y apartando, no querer hacer mucho, pues incluso aunque no presentes esos cuadros, por favor acude. Puedes incluso carecer de un problema en este momento y aún así ser candidato perfecto para la psicoterapia, porque prácticamente la psicoterapia es el encuentro de uno mismo. Es irte a conocer, es ir a identificar cosas de ti, es ir a descubrir tu brújula personal. Con esa brújula personal tú te puedes dirigir hacia donde sea que tengas que dirigirte para poderte sentir a ti mismo en atención, ¿no? En desarrollo. Entonces, no hay que esperar incluso ciertas sintomatologías, sino desde ya poder decir, bueno, quizás esto forma parte de una relación personal donde me miro, donde me atiendo y donde puedo desde ahí empezar a partir contigo para descubrir las cosas, ¿no? Lamentablemente, a veces podemos ver que hemos tenido episodios de depresión en diferentes partes de nuestra vida y muchas de esas ni siquiera las atendimos. A veces la misma resiliencia de las herramientas que tengo de la vida pueden ayudarme a salir adelante, o algunas de que siga arrastrando cosas, pero aquí es descartar y acudir más allá de la sintomatología.
¿Ha ido en aumento esta demanda de servicio de un profesional en este contexto, Carmen?
Muchísimo, Eli. La verdad es que sí estamos sumando esfuerzos, diferentes instituciones, incluso desde el sector privado, el sector institucional, los psicoterapeutas de la región. Sí estamos preocupados por la demanda, la sobredemanda donde no tenemos espacios para brindar, para dar. Lamentablemente esto nos ha rebasado incluso también a nosotros. Por eso sí es bien importante que generemos conciencia del estilo de vida, de los factores protectores o construir estados de paz, como lo dice, y sobre todo, Elia, yo dedicándome a las familias también, que ese es un tema que en familia tenemos que hablarlo, porque a veces somos los últimos, lamentablemente, en darnos cuenta qué está pasando con las infancias de casa, ¿verdad? Qué está pasando con las adolescencias en casa, se están arrastrando temas que podemos confundir producto de la edad, lo que sí ya son rasgos de depresión, porque una cuestión es tener ya una depresión definida y otra cosa es debutar con rasgos de depresión, pero definitivamente no queremos ni uno ni lo otro, porque los rasgos de depresión se vuelven depresión. Entonces, sí es bien importante ver si yo como padre o madre estoy haciendo exploraciones en ese sentido de la salud mental con los míos y apoyándoles y sobre todo generando conciencia de qué cuestiones pueden ellos poner atención como hijos para revisar si por ahí no están cayendo en una depresión que está muy camuflada. A veces nos negamos como adultos a creer que hay niños con depresión. Nos negamos por completo y decimos, no, está triste, o no, lo que pasa es que está berrinchudo, ¿no? Y es que con los niños es bien diferente, porque los niños no tienen una forma clara, amplia de hablar de eso que les está sucediendo, porque la edad en sus procesos todavía no llega a completar tal lenguaje para poderlo referir con esa claridad. Solo vemos malos comportamientos, o solo vemos una situación emocional muy lábil, muy movida, o que está todo el día en los aparatos, por ejemplo, ¿no? Que está todo el día en los aparatos, que no está socializando, y solamente vemos eso y lo colocamos como parte de la responsabilidad del niño, como si el niño estuviera haciendo algo, pero el niño solo está mostrando una situación donde ya pudiera estar debutando con depresión, y hay que revisar que está.
Esos son los síntomas, los factores que debemos estar al pendiente como padres y madres de familia, ¿no? Con los hijos, los más pequeños sobre todo. Las edades, Carmen, en las que se refleja esta necesidad de apoyo de profesionales.
¿Para la depresión?
Sí.
Pues mira, a veces me toca atender niños chiquitos hasta de 4 o 5 años, donde ya la sintomatología está latente. Con los niños no tenemos problema de tanto de suicidio, porque la idea de la muerte no se genera a tan temprana edad, por lo general, no todos los casos es igual. Por eso tenemos más bien a la población de adolescentes ya con el problema de suicidio, porque ahí ya generan la idea de muerte. Pero aún así, aunque no generen la idea de muerte, aún no la han concebido por la corta edad que tienen los niños, depresión ya encontramos. Entonces, aquí nada más hay que ver simplemente la sintomatología, pero sobre todo encontremos la sintomatología, que encontremos hacer las medidas preventivas, porque una depresión es bien fácil que se genere. Ese es otro de los mitos que podemos tener como población, el que solamente hay quien dice que cree que es para personas débiles de mente, ¿no? Una depresión, Elia, se me puede formar a mí, incluso que me dedico al área de la salud mental, se te puede formar a ti, se te puede formar a cualquiera de los que nos están escuchando. Las condiciones no son muy muy difíciles de entender, ¿no? Puede ser desde un evento traumático, puede generar una depresión, una pérdida puede generar una depresión, una mala rutina puede generar una depresión, un mal hábito puede generar una depresión, por ejemplo, en este caso, la parte del sueño, ¿no? Que es el que hace que se colapsen esas cosas, sobre todo en cuestiones de depresión y de ansiedad. Entonces, a cualquiera puede debutar con una depresión, no es específico de un factor de la población, eso es un mal entendido. Es más bien cuidar la parte preventiva con calidad de vida, con revisar mis espacios que tengo para mí, para reivindicarme, las cosas en las que me diversifico, no caer en rutina, explorar la vida o tratar de sentirla desde varios aspectos, la parte social. Pues todo eso es lo que va a hacer que yo garantice que me aleje cada día más un paso más de la depresión, además como tener nuestros espacios de psicoterapia, porque siempre estos van a ser algo, como dice, que estén en un constante desarrollo y que seamos más precisos y conscientes en las cosas que nos están sucediendo.
vaya, estas recomendaciones valgan justamente para estar pendientes efectivamente con quienes nos rodean e incluso con nuestras propias actitudes, con nuestra propia conducta. Pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas, Carmen, como siempre, temas de mucho interés y que aportan bastante y que ayudan en este caso saber si requerimos el apoyo de un profesional en el tema de la salud mental.
Claro que sí, Elia. Fíjate que aquí lo que yo les pediría mucho es que tenemos una cultura de la resistencia, una cultura del aguante, uh-huh. una cultura de espérate, como que las cosas van a cambiar. Nos da pena cuando tiene que ver con aspectos de la salud mental abrirlo, comunicarlo, compartirlo. Y eso hace que tardemos más tiempo del debido en atender toda nuestra sintomatología. Entonces, aquí la invitación es a que retronemos ese tipo de costumbres o de cultura que estamos haciendo al respecto del aguante. Y la verdad es que tomar en serio la salud mental como la física, ¿no? Tenemos mucho por hacer, por estar gestionando, pero nuestra salud mental es como la física. Una vez que la perdemos, pues también tenemos que ver que a veces no la recuperamos del todo, ¿verdad? Como tendría que ser, por eso es que cuidarla, meterle en la parte preventiva siempre va a ser una de las mejores decisiones, más que hacer atención, obviamente, cuando estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Pero cualquiera de las dos cosas que se presenten, hay que atenderlas. Pero la parte preventiva no hacer una cultura del aguante. Hay que abrir, hay que destaparlo, hay que mencionarlo. A la persona que más tenemos que nos pueda apoyar en ese momento, y se teme mucho la respuesta de los demás, por eso también lo hacen, se teme experimentar rechazo, pueden experimentar ser vistos como bichos raros, ¿no? Que lamentablemente eso pues todavía pasa, y desde ahí mejor me quedo callado porque voy a incomodar, pero al final de cuentas esto termina sumando y va agravando obviamente a la persona, y necesitamos hacernos cargo. Entonces aquí sí abrirlo con quien quiera, con quien necesite, pero acercarse para poder encontrar soluciones a la vez.
Carmen, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración en estos espacios aquí a través de Señal Informativa en Radio Universidad, y que sirva con esta intención también de ayudar a alguien que lo esté requiriendo en estos momentos. Muchísimas gracias.
Gracias, Elia. Siempre es un placer.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta participación de Carmen Aída del Toro Lomelí, quien es coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, quien nos ha hablado acerca de la depresión, cómo identificarlas y cómo apoyar a quienes creemos que padecen de esta situación. Tenemos más para usted aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Nacional.
Se deterioró la confianza del consumidor en el mes de junio, afirma INEGI. En medio de la discusión de una recesión económica en Estados Unidos, la percepción de los consumidores sobre el momento actual y futuro de la economía mexicana y de la de sus hogares continuó en deterioro. Así lo ha dado a conocer la estadística de INEGI. El sentimiento de mexicanos, medido a través del índice de confianza del consumidor, registró una caída anual de 1.1 puntos en junio, el primer retroceso anual en 14 lecturas, mientras que en comparación con el mes de mayo bajó a 0.4 puntos, la segunda al hilo. Los datos que arrojó la encuesta sobre confianza de consumidor a 2.336 viviendas urbanas a nivel nacional reflejaron que las familias mexicanas están temerosas en la situación presente y futura de la economía de México, lo cual no les permite levantar el ánimo para realizar compras de bienes duraderos. Así, el INEGI precisó que el indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual se contrajo en 2 puntos. En tanto, la variable que mide la percepción de las y los consumidores acerca de la situación económica del país, hoy en día comparada con la que prevaleció hace 12 meses, retrocedió a 0.5. La situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente al que tenían hace 12 meses presentó una disminución mensual de 0.7%. Puntos. El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto al que registran en el momento actual se redujo a 0.8 puntos. Por lo tanto, las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con lo de hace un año para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisores, lavadoras o de otros aparatos electrodomésticos, avanzó solo 0.1 puntos, luego de que en mayo registró un retroceso mensual. En su comparación anual, las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual se contrajo a 6.1 puntos. Mientras que la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual cayó a 3.0 puntos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La deforestación récord en primer semestre de la Amazonia brasileña. La deforestación de la Amazonia brasileña en el primer semestre del año batió un récord desde que comenzaron los registros en 2016, incrementando los temores sobre el futuro de la mayor selva tropical del planeta, según datos de la Agencia Espacial INP. Vamos a los pormenores.
Récord de deforestación en la Amazonía brasileña. El primer semestre de 2022 registró la mayor pérdida de selva tropical desde que comenzaron los monitoreos de la Agencia Espacial INPE en 2016. Además, los incendios marcaron un máximo para el mes de junio en 15 años y aumentaron 17% en el primer semestre de este año frente al igual periodo de 2021. El bosque devastado equivale a 3.750 kilómetros cuadrados, una superficie tres veces mayor a la ciudad de Río de Janeiro. Enero y febrero fueron los meses más críticos este año, con 430 kilómetros cuadrados y 199 kilómetros cuadrados de áreas deforestadas respectivamente. Ambas fueron cifras sin precedentes en la estación húmeda. Ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Jair Bolsonaro de fomentar la devastación de tierras por sus políticas favorables al agronegocio. Pese a que el uso de fuego fue prohibido por decreto presidencial del 23 de junio por 120 días en el territorio brasileño, se registraron desde entonces 1.113 incendios en la Amazonía, según Greenpeace. La marca más alta de deforestación semestral hasta el momento era la de 2021, cuando había llegado a 3.605 kilómetros cuadrados en aumento gradual desde 2017.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Hoy quiero recomendarles la publicación más reciente del escritor y divulgador científico David George Haskell, de quien les hablé la semana pasada de su libro En un metro de bosque. Pues en 2017 publicó otro genial ensayo siguiendo el mismo tono contemplativo, filosófico y poético del anterior, pero ahora para describir de manera hermosa todo el microcosmos que habita en 12 árboles de diferentes partes del mundo. El libro se titula Las canciones de los árboles y en él este profesor de biología se sumerge en el subsuelo para describir todas las redes de comunicación que tienen las raíces de los árboles con otros árboles y con otros seres y organismos, dando cuenta de que todos estamos conectados. También mira hacia arriba y detalla los seres vivos que transitan o atraviesan por sus hojas y troncos. El viento, el sol, las nubes y la lluvia, los pájaros y los insectos. El título hace referencia a los sonidos distintivos que producen cada uno de estos ejemplares. Con una grabadora y micrófono en mano, Haskell registró todo el universo sonoro, identificando su acústica y lenguaje especial según el tipo de seres vivos que los habitan y rodean, hongos, bacterias, animales y humanos. Aporta entonces también una mirada social, ideológica y cultural de los distintos lugares del mundo donde se encuentran esos árboles, así como una perspectiva personal y filosófica de su experiencia al treparlos y contemplarlos. Haskell es un maestro de la observación, ha desarrollado una sensibilidad e inteligencia para encontrar las infinitas conexiones que se llevan a cabo en la naturaleza y que pasan desapercibidas para la mayoría de nosotros. Este libro ha obtenido importantes premios y reconocimientos, y la verdad la manera de escribir de este señor es de una estética y una belleza impresionantes. Se los recomiendo ampliamente. Las canciones de los árboles, de David George Haskell, es publicado por la editorial Turner y es traducido por Guillermo Sandizaga. Soy Elena Castillo, estoy segura que lo van a disfrutar. Gracias por acompañarme, hasta la próxima.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 27 de julio. La discriminación hacia la comunidad LGBT impera en la costa sur y en la Sierra de Amula. La lucha contra los plaguicidas en el municipio de Limón inició hace 30 años. Al menos 200 enfermedades pueden ser transmitidas por alimentos. Visión, enfoque y espíritu de sacrificio son imprescindibles en el ADN del emprendedor, así lo afirma experto en Seisur. Celebrará el municipio del Grullo el 6º Congreso de Folcloristas Unidos de México. Comunicación, acceso a la información y movilidad, habilidades más afectadas en personas sordociegas. 2 de cada 10 camiones reprueban la verificación. En la señal nacional se deterioró la confianza del consumidor en el mes de junio, aseguran estadísticas de INEGI. La deforestación récord en el primer semestre de la Amazonía brasileña es notoria. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Deseamos que tenga un excelente día, una buena semana de periodo vacacional, que lo aproveche mucho, sobre todo para descansar y replantearnos. Es oportuno replantear lo que viene para los siguientes meses de este año 2022. Le deseo que tenga éxito en todo lo que ha planificado. Me despido con esta frase de Francis Bacon. La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Que tenga un excelente día, nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.